Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Fuentes Viñoli.
¡Vaya Guajiro!
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira. Una servidora, Magdelibia Hidalgo, y seguimos con nuestro invitado en el día de hoy, Reinier Rodríguez. Reinier, un saludo. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? ¿Por aquí todo bien?
Bueno, aquí encantada de la vida. Como yo digo, encantada de haber nacido hembra. Reinier, quería un poco seguir con este tema y decirte algo que es triste. Es muy triste. Y me han escrito algunos muchachos, son adolescentes, y yo sé que los atraparon pescando claria en una fosa. Esto fue en Artemisa. La situación alimenticia del país ha llevado a muchos al desespero, en los latones de basura hasta acostarse sin llevar ningún alimento a la boca. Pero la presencia infantil en la lucha por alimentarse es algo que conmociona a todos.
Y eso es deplorable en cualquier país.
Exactamente, exactamente. Entonces, yo veo mucho, gracias al internet y la tecnología, que muchas personas suben videos, y veo con frecuencia a niños pescando las clarias o lo que puedan encontrar. Digo la claria porque es lo
que habita en esos lugares.
Exactamente. En fosas. Y esto es para así decir tener algo que comer.
Así mismo es. Estás en lo cierto. Ellos te publican lo correcto. Además, yo me imagino que vaya acompañada esa publicación con fotos.
Exactamente. Ahí está están las fotos.
Eso se ve mucho aquí. Sobre todo en los muchachos que terminan el pre, no quieren seguir estudiando. Incluso algunos no quieren ni hacer el preuniversitario. Cuando terminan el noveno grado, ya se ponen a hacer negocios en la calle. Y entonces muchos también hacen eso, porque a este pueblo lo rodea una zanja, que cuando la hicieron, dijeron que tenía el objetivo de evitar las inundaciones, y entonces evitar... que era para facilitar el desagüe de los residuales, de todas esas cosas. Entonces ahí habita la claria y los muchachos se ponen a pescar ahí. Eso puede ser para después vender su filete, porque a veces no es ni para consumo de ellos, aunque mucha gente sí lo consume, pero la mayoría es para vender. Entonces con el dinero poder, bueno, satisfacer otras necesidades. Pero como quiera que sea, es deprimente ver eso en un país donde estamos rodeados de mar, costa de una punta a la otra, y que no tengas, que no puedas tener la facilidad de comprar un pescado en una pescadería, un pescadito decente, una viajadita, una
pescadita. Fíjate, Reinier, que esta pesca, me dicen, nosotros efectuamos la pesca sobre todo en los horarios nocturnos, pues a tal hora creemos que es mejor y es más fácil la captura de este pez de agua dulce. Aunque parezca increíble, nosotros aquí limpiamos los peces, me pone entre paréntesis, lo descuartizamos para comerlos, y las aguas de donde proceden están contaminadas con excremento y de cuanta podredumbre pueda existir, por lo que estos animales se han alimentado de toda esa inmundicia, pero no nos queda de otra, tenemos que llevar algo de comer a la casa. Yo te digo, la claria es un pez que tiene las características de poder sobrevivir en condiciones extremas. Sí, vaya, el hecho de saber que alguien se va a comer un pez que ha sido sacado de una fosa resulta bastante, pero bastante desagradable.
Sí, pero ya te digo, es que la vida está tan difícil en Cuba que ellos no se motivan a estudiar, porque ven al vecino que es ingeniero y que lo que está ganando es una basura, que el dinero no le da ni apenas para pagar la corriente, el teléfono. Y entonces ellos cogen ese pescado, lo limpian, muchos lo consumen, pero otros lo empaquetan en unos nailitos y se van para la ciudad a venderlo. Y a la vuelta compran un cantón de huevo y dicen, no, yo prefiero comer huevo antes de comerme la claria. Y bueno, es que tú le vendiste la claria, bueno, yo la limpié, pero aquel que está allá, pescado, no importa que sea claria, si dicen que la claria es buenísima, lo compra y se lo come, sin ver en qué condiciones fue capturado, dónde estaba ese pescado, ese pez, que eso sobrevive en cualquier medio. Y eso mismo se come animales muertos que hayan en la fosa, que como tú dices, excremento de las personas. Eso es deprimente, Y eso se ve aquí también, por la fatalidad y por el capricho del gobierno de no querer vender pescado a los pobladores. Bueno, y si el que trabaja en la pesca, tú tampoco le das la posibilidad de llevar pescado para su casa, porque te interesa mucho que ese que se va a llevar para su casa es unos kilogramos más que tú puedas venderle a tu hijo.
Exacto, exacto.
Hacer dinero. Chico, pero entonces, ¿qué atención es la que tú tienes con el pueblo? Eso da pena, pena. Entonces, tiene que venir un primo tuyo, un tío, un hermano, un abuelo, lo que sea, para tú poder comer langosta en un hotel de eso. Porque tú, viviendo aquí en el puerto, donde más langosta se captura, en el occidente de Cuba, no puedes consumir langosta. Si es así, por concepto de captura, de procesamiento, de venta de langosta, anualmente esa empresa abona al Estado cubano alrededor de, una vez yo hice los cálculos, estaba entre los 35, 40 millones de dólares. La por langosta nada más. Ahora súmale a eso las demás especies. Los túnidos, el pargo, la cherna, todos esos pescados de escama, que según la clasificación de ellos, son de clase A, tipo A. Pero no solo eso, también está el cobo, procesan cobo. En la temporada de cangrejo, procesan cangrejo, sardina, todo tipo, todas especies. Y encima de eso tienen también algunos departamentos ahí ahora que son relativamente nuevos, con nuevas producciones, que le dicen conformados, que es croqueta, que es hamburguesa de pescado, que es jamonada de pescado, los embutidos estos, que también son producciones que generan ingresos ahí a la empresa. Y entonces sigue reinando las malas condiciones de vida de los pobladores de la colonia. Esto da pena, esto parece aquí un potrero. Entonces, hablando de potrero, animales sueltos en la calle. Entonces aquí no hay un gobierno capaz de ponerle freno a eso, de hacer una ley o decretar algo que diga, animales en la calle, no, vamos a coger un animal en la calle y lo vamos a decomisar. No, nadie se interesa por eso, porque no les importamos. Lo único que le preocupa a ellos es su dinero. Ni la alimentación del pueblo, ni la calidad de tu puesto de trabajo, eso no es problema de ellos. Eso resuélvelo tú. Tienes que resolverlo uno mismo, que es lo que estábamos hablando. La gente buscando cosas para darle mantenimiento al barco, inventando y tratando de reparar sus propias artes. Entonces tienes que ser un productor de bastante puntería, bien, bien destacado, bien sobresaliente, para que te den un televisor. Y entonces tú te sientas hasta cierto punto motivado y decir, tengo que coger más todavía. Tengo que coger el doble. Si ahora estaba cogiendo 200 toneladas, voy a tener que coger 400 para ver después el televisor qué es lo que viene. Esa cosita, ¿ves? Esa inocencia.
Ese.
¿Te das cuenta? Esa inocencia. Y entonces es un poco que psicológico eso. Ellos trabajan, esa parte la trabajan muy bien, pero siempre redundando en eso. Me preocupa que tú, si cogías 200, ahora yo te voy a este televisor. Trátame de coger 400. Y para seguir nosotros sin comer pescado, sin poder comer langosta, ni camarones.
Mira este señor que escribe desde Cienfuegos. Dice... Cienfuegos, como todos le dicen, la perla del sur. Quiero decirle que tenemos una población más o menos de 400.000 habitantes y cuenta con solo barcos de pesca, con solo 9 barcos de pesca. Oye esto.
Cienfuegos tenía la flota camaronera, yo creo que era la más grande del país.
¿Qué
y cuando
cosa?
Cuando el gobierno de Orlando Rodríguez Romay, que fue ministro de la pesca, un militar. Yo creo que ese señor fue el que acabó con todas esas cosas.
Bueno,
quitó la flota camaronera, quitó la flota del Golfo, vino para acá para Pinar del Río y quitó al director provincial de la pesca en Pinar del Río, que ha sido el director más íntegro que ha pasado por aquí, por caprichos de él. Entonces de ahí para acá, no, más nunca han adivinado una buena dirección y más nunca han adivinado una buena pensión para los trabajadores.
Es que no le interesa, porque
no
tú sabes
interesa.
Lo que sucede, es que en Cuba no existe la propiedad privada. Nosotros los cubanos, porque no conocemos que los países no funcionan por los gobiernos, los países funcionan por la pequeña y mediana empresa. Esos son los que levantan el país, esos son los que hacen que exista una buena economía, que existan programas sociales muy buenos. Pero en Cuba, al estar todo centralizado, imagínate, las cosas en Cuba no pueden mejorar. Imagínate, mira, en 1988
Recuerda, perdón que te interrumpa, recuerda no. que ellos tienen una política en la que dicen que no pueden haber millonarios en Cuba, por lo menos del pueblo, no pueden haber millonarios en Cuba. En Viñales, en el Valle de Viñales, hay personas que tienen dos, tres paladares. Cuando han intentado poner una cuarta paladar, lo han frenado. No lo han dejado seguirse desarrollando. Y esa persona que le ha ido también en Viñales con dos o tres paladares, quiere poner una en Santi Espíritu, que es un lugar estratégico de turismo. Le dicen, no, tú no eres de aquí, tú vete para allá, ya tú tienes tres allá, está bueno ya, basta, hasta aquí. Porque no les importa el desarrollo tuyo. El primer desarrollo que tiene que sobrevivir aquí es el de ellos.
Fíjate, si es así que las personas se revientan haciendo por el país, que es que todo lo que está funcionando en Cuba es gracias a los particulares. Porque es increíble ver, ahorita hablábamos de las embarcaciones, pero no solamente lo que hacen por las embarcaciones. Mira, hay un señor que acaba de decir, usted no sabe que nosotros mismos inventamos los clavos para errar los, para errar las bestias. Entonces, si inventan los clavos para eso, ¿tú piensas que no lo pueden inventar también a la hora de hacer una embarcación? Por supuesto que los inventan.
Pero eso es de mucho interés para el gobierno. Porque el gobierno al ver eso dice, ya yo no tengo que buscar clavos. Como te decía, muchos han entregado el carnet del partido y no quieren saber más nada de eso. Los pescadores dicen, si yo sigo esperando por la madera para hacer la cocina de mi barco o para hacer los camarotes, si yo sigo esperando por esta gente, no vamos a pescar esta temporada. Vamos a alquilar un camión particular, mandamos a traer la madera allá, que ya todo está amarrado por allá, y le pagamos al tipo entre todos los tripulantes. Y eso es lo que hacen.
Fíjate que mira, en 1988... en Cuba se pescó 178 mil toneladas. Hoy no llegan ni a 15 mil toneladas. Ahora tú te preguntas, es que no está el mar ahí, no existe el mar.
Sí, pero la justificación de los directivos es que la especie no se manifiesta como antes.
Sí, pero según
que los fondos marinos se están deteriorando, que el arrecife coralino, que esta muela, que aquello, lo otro, bueno. Tomen medidas ustedes con eso, si a fin de cuentas ustedes son quienes manejan todos los recursos y no siguen poniendo más encuadres de cabilla de materiales ferrosos al fondo marino.
Otra de las causas, Reinier, que me comenta el hermano que nos ha mandado esta información, es la pérdida que se halla en el achicamiento de la zona de captura que le han puesto. La poca disponibilidad de peces, fundamentalmente, de la viajaca y el cambio de las técnicas de pesca, que lo han ido cambiando todo. Dice que en el pasado la entidad llegaba a capturar hasta 15 mil toneladas de pescado en tan solo 20 días, utilizando el arte de pesca conocido como chinchorro de arrastre, técnica que se utiliza limitadamente en la actualidad dado a los daños que acarrea al ecosistema.
Sí, son medidas que... Pero después tú ves que por otra parte tratan de... Porque los más afectados en todas esas cosas son los mismos pescadores. Porque el barco al arribar a puerto, el director de la industria de procesamiento le dice, ¿cuántas toneladas tú traes? No, yo traigo 3 toneladas. Ah, bueno, lo que vas a ganar es tanto. Sí, pero ¿por qué? Si no me permiten coger más, porque dicen que el chinchorro mío daña el fondo marino, el medio ambiente. Bueno, yo no sé nada de eso. Le dice el jefe, yo no sé nada de eso, yo te puedo pagar nada más que las 3 toneladas que me trajiste y según la clasificación que le haga tu pescado. Es de tipo A, tipo B, tipo C. ¿Te das cuenta?
Sí, sí.
Entonces
sí,
el hombre sale ganando una miseria y sin poder sacar un pescado para su casa.
Qué cosa. Eso es lo más triste.
Se tiene que limitar a comerse la harina, la jamonada esa, que es más harina que otra cosa.
Eso es lo más triste. Ahí es donde te pones a analizar y tú dices... Es triste, pero
es que muy... eso no se cree. Entonces, tienes que vivirlo, tienes que estar aquí, tienes que conversar con ellos para que te des cuenta que es muy difícil vivir así. Entonces se jubilan con una chequera que es de 200, 300, cuando más, 500, 600 pesos. Ahora con la ley nueva de jubilación a los 65 años, bueno, con el 90% del salario, pero ellos tienen un salario básico, muy bajo. Ellos ganan algún dinero cuando cogen mucha, cuando traen mucha captura. Y entonces, en dependencia de la clasificación que le haga la industria, es el pago que le hacen de la estipulación. Muchas veces, si no le permiten coger con ciertas y determinadas artes, que es con la que más ellos cogen, bueno, dice, no me permiten coger con esta arte, pues es con la que más yo cojo, nada más que con esta. Entonces, me voy a morir de hambre. Bueno, arréglalo tú.
Y la venta esa de la pasta de oca que yo estoy leyendo y veo que se
sí
se
aquí, hace. aquí venden unas bolsitas de que son de medio kilogramo, uh-huh, que es pasta de croqueta. Aquí lo venden como pasta de croqueta,
sí, sí,
que de es elaborada oca a base de picadillo de pollo, según ellos, ¿no? Porque el paquetico dice pasta de croqueta de pollo o croqueta de pollo. Y cuando no es la croqueta hecha, te venden la pasta así, hecha una amalgama ahí, una bola, y el paquetico dice MDM. Y cuando yo pregunto lo que yo compré, me dijeron, no, eso es masa deshuesada mecánicamente.
Mm.
Y sí, pero ¿de qué es la masa?
Sí.
¿De qué es la masa? Y yo, no, masa, ¿tú dices? Dicen que es de pollo, picadillo de pollo. Que son unas bolsitas de medio kilogramo a 5 pesos.
Bueno, para el oriente lo que están vendiendo es pasta de croqueta de oca.
De oca.
Es el único producto cárnico de la canasta de racionamiento este que existe en Cuba.
Y un contenido de harina, pero súper. Yo diría que más del 50% de esa pasta es harina, como el café.
Ay,
que
ya,
más
ya,
del 50% es chícharo.
Es chícharo.
Así mismo. Es el turismo, buen café. Y en la tienda yo te vendo café de bueno, puro, café cubita, café la llave, este, el otro, pero bueno, paga por eso una pelota de peso. Tú lo que vas a tomar es café con chicharrón. Entonces aquí, lo que yo te voy a vender aquí es la sardinita, la majúa, la chopita, el recorte de bonito. Cuando hay mucha cantidad de langosta, mucha, le venden las cabezas de langosta, porque la industria no tiene la capacidad de asumir toda esa producción. Y no la puede cocinar toda, no la puede procesar, porque a la cabeza también se le saca la masa y la exportan también, se la venden al turismo. Pero cuando hay mucha cantidad, esas cabezas se las venden al pueblo. Y entonces una bolsa de nylon de 10 kilogramos, se la venden en 30 pesos. En Cuba, comer pescado es un lujo.
Es un lujo.
Aún siendo pescador.
Y a pesar de que Cuba es un archipiélago, estamos rodeados de mar.
Rodeados de mar.
Oye, hay franjas de costa, hay donde quiera hay costa en Cuba.
Ahora me viene a la mente, y es muy llamativo para mí, ¿no? Que yo siendo pescador no pueda comerme un pescado. Ah. O mi familia no pueda comerse un pescado.
Exactamente.
Y imagínate tú que yo trabaje en Suchel y que mi familia no pueda bañarse con jabón.
Ay, Dios mío.
O que yo trabaje en una fábrica de zapatos y que mi familia tenga que andar en chancleta. Aquí es así la cosa. Yo doy, a mí me gusta más un pack guasado que un mulo puerco.
Claro.
Ya, a esta altura yo, por un pargo, pago el doble que por un mulo de puerco. Porque un pargo asado, con buen adobo por arriba, así, limón, hasta
cuando se rico.
Hasta cuando un asadito así, en el carbón, en un patio, tomando cerveza.
Bueno, cuando vaya a Pinar del Río, me invita.
Llégate por acá, para que participes con nosotros de una comalapa.
Gracias, Reinier. Como siempre, un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás bañada por las olas. Y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas. Y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo. Con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas. Los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar toda es felicidad. la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad.